ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Y bueno, y pues hoy tenemos allá por a Efraín. Mira, vamos a saludar a Efraín, un viejo amigo, está en los controles de audio. Lo conozco yo creo que hace más de veintitantos años. Trabajaba yo por WQBA, él trabajaba por allá por Mambí y por allá nos conocimos hace ya veintitantos años. Efraín García, nuestro buen amigo, está trabajando con nosotros aquí, así que le doy la bienvenida al programa Las Noticias Como Son. Y Johnny Hilfer, por supuesto, en los controles, en la producción y coordinación del programa. Muchísimas gracias también a todos los que están en sintonía con Las Noticias Como Son. Gracias por estar presentes a pesar de la interferencia. En solamente minutos, bueno, Michelle Suárez Siam, le ha gustado un poco que el calorcito de Miami, porque lo tenemos por acá por Miami y justamente con nosotros en los estudios de Radio Martí.
Michel. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Yo estoy encantado de estar aquí siempre que se pueda.
Siempre que se pueda. Usted siempre está, o por teléfono o presente personalmente. Y alguien que siempre también está con nosotros es Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas. Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes para todo el equipo de Radio Martí, para Michelle, para los radio oyentes, por supuesto, y un abrazo a todos.
Muy bien, bueno, pues hoy vamos, les adelanto algunas de las notas que vamos precisamente con Michelle y con Alberto, vamos a estar pues tratando en tertulia. Interesante, el gobierno cubano está hablando de más de 40.000 repatriaciones, así es como se le conoce popularmente, ellos le llaman los reasentados. Siempre tienen una terminología para todo.
Distinta.
Para todo. Bueno, los repatriados, los que se fueron de Cuba y han regresado a vivir ahora en la isla. El tema es bien complejo. Vamos a analizarlo solamente en minutos. Y por otro lado, bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo las autoridades de la representación en Naciones Unidas, está pidiéndole al secretario general de las Naciones Unidas que se investigue el escándalo que formaron estos diplomáticos, llamados diplomáticos cubanos, allí en Naciones Unidas durante el lanzamiento de la campaña Presos ¿Por qué?, que lo hizo el gobierno de los Estados Unidos en Naciones Unidas. Esto por un lado. Por otro lado, hoy vamos a tocar un tema interesante. Tenemos algunas reacciones. En este caso vamos a hablar, o por lo menos vamos a escuchar lo que tuvo que decir desde La Habana uno de los cubanos que asistió justamente a la embajada estadounidense a presenciar el lanzamiento de la campaña Presos ¿Por qué? Y Lebrando Chaviano estuvo allí y ahora aparece en una lista del gobierno cubano, una lista que ha publicado una de las páginas digitales oficiales del gobierno cubano. Bueno, pues ahora aparece en esa lista secreta de los que estuvieron en la embajada de los Estados Unidos. Los más viejos recordarán lo que era Sector 40, que era una serie policíaca muy misteriosa, oscura, las escenas oscuras. Todo parece indicar que el gobierno cubano quiere rememorar algo así. Y bueno, en política de los Estados Unidos hoy tenemos muchísimo para hablar. Hablaremos con Guillermo Martínez más adelante, sobre todo de lo que Estados Unidos está haciendo, o por lo menos cómo queda Estados Unidos después del asesinato de este periodista de Arabia Saudita en Turquía, por un lado, y por otro lado tenemos que hablar también de la caravana, esta caravana de inmigrantes que ha partido desde Honduras y viene arrasando hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Han tenido muchísimos problemas. Hay quien dice que esto es un manejo político. Bueno, vamos a analizar el tema cuando estemos con Guillermo más adelante. Son los temas que tenemos planteados para hoy, para ustedes, pero yo voy a comenzar con una nota, esas notas que yo creo que le interesan a todos, es muy curiosa, pero siempre, yo no sé por qué las notas de millonarios y de grandes fortunas a todos nos importan. Cuando yo veo un titular que habla de los más ricos, ahí me paro yo y lo leo. No sé por qué, será por esa morbosidad de saber quién es el que es millonario. Bueno, les voy a decir cuáles son los países que más millonarios albergan en América Latina. Muy bien, un informe sobre riquezas individuales a nivel mundial del Banco Suizo publicado el jueves ha revelado que más de 1.700 latinoamericanos son considerados individuos con un patrimonio, vamos a decir, neto ultra alto, así le llaman ellos, ultra alto, es decir, fortunas superiores a los 50 millones de dólares, es decir, los llamados ultra ricos. Estados Unidos, esto es a nivel mundial, Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido y Japón encabezan la lista a nivel mundial. Ahora, en América Latina, bien sencillito, el primer país, ¿quién usted cree que es, Michel Suárez?
México.
El primer país en América Latina no es México.
Ah, mire.
Reprobó, está desaprobado. Brasil, el primer país en América Latina, o sea, el que más millonarios tiene es Brasil. Le voy a decir, con fortunas de más de 50 millones, 659 brasileños. Con fortunas superiores, o sea, hasta 50, con fortunas superiores a los 500 millones, 63. Y con fortunas superiores a 1.134.031 brasileños. El primer país en América Latina. En segundo lugar, ahí sí es lo que dice Michel, está México. Tiene, con más de 50 millones, tiene 435, con más de 500 millones, 31. Y en orden descendente, después de Brasil y México, está Chile, Colombia, Perú y Argentina. Cuba no está.
Pero usted esperaba encontrar el nombre de Cuba. Bueno, Cuba no está porque no disponemos los datos de quienes podrían estar.
Sí, pero en Cuba posiblemente entre estos millonarios haya dos o tres, no hay más.
Sí, sí. De ese tipo dos o tres.
Dos o tres y quizás tengan hasta un mismo apellido. Sí.
Todo queda en familia.
Todo queda en familia. Vamos a saludar. Saludos no, ya lo habíamos saludado, pero bueno, Alberto Méndez, me gustaría, por lo menos, ¿te extraña que en Cuba no haya multimillonarios? Por lo menos que se conozcan en el Banco Suizo.
No, chico, en Cuba no puede haber multimillonarios porque según el régimen castrista es ilegal.
¿De verdad?
El enriquecimiento es ilegal, la concentración de propiedad es ilegal. Yo creo que sería el único país del mundo en que eso está dado. Pero mira, cuando tú me dijiste que te causaba, no sé, curiosidad, morbosidad, no sé, ver la lista de los millonarios, no creo que sea así, Amado. Me parece algo lógico, humano. Porque detrás de una fortuna, pues sencillamente yo lo que veo es que hay desenvolvimiento humano, capital moviéndose.
Y un esfuerzo.
Riqueza y esfuerzo.
Y éxito.
Me parece muy bien eso,
claro.
¿Viste?
A mí también. Muy bien. Mucho éxito detrás de casi todo.
Yo diría que una parte muy pequeña, residual, sería producto de la corrupción.
Sí,
que también,
yo creo.
Pero la mayoría de la gente es por lo que ha construido con sus propias manos.
Exactamente. Vámonos entonces a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Vámonos a la primera nota. El gobierno cubano ha informado que entre enero del 2013 y enero de 2018, más de 40.000 personas retornaron a Cuba para residir de forma permanente en la isla. Una cifra que inscribió en el mismo discurso pronunciado recientemente por Miguel Díaz-Canel en Nueva York a propósito de un encuentro con emigrados cubanos. Ernesto Soberón, él es el director de Asuntos Consulares y Cubanos residentes en el exterior, dijo que se mantiene de forma sostenida la solicitud de residencia permanente en el territorio nacional de migrados cubanos. Ellos le llaman reasentados. Registrándose la cifra exacta que dio Soberón fue 40.603 desde el 2013 que se permitió. Según recogió el diario estatal Granma, Soberón reiteró las palabras de Díaz-Canel el pasado mes de septiembre cuando señaló que en la actualidad los cubanos viajamos de manera creciente, no emigramos de manera masiva. Escuchen las palabras de Soberón. En la actualidad los cubanos viajamos de manera creciente, no emigramos de manera masiva. Y lo dejo ahí. Hay más detalles, pero yo creo que lo importante es en sentido general lo que está pasando con los repatriados, como se les llama. Contigo comienzo este comentario, Alberto Méndez Castelló.
Bueno, mira, Amado, vamos a enfocar esto desde un punto local, digamos. Mira, aquí donde yo estoy, en la ciudad de Puerto Padre, el municipio de Puerto Padre tiene unos 90.000 habitantes y aquí tenemos entre 12 y 15 repatriados. de estos que dice Soberón, ¿no? Uh-huh. Me llama la atención que ellos han tenido que, para mantener su vida, que insertarse como un cubano más, digamos que vinculados al proceso este llamado revolucionario, deben de participar en todas las actividades que se suscitan en las cuadras y demás, en sus barrios. Y en muchos casos, voy a poner un caso concreto, hay un repatriado acá, el señor Libardo Hernández Cutillo, que vino y tenía mucho éxito, montó acá un restaurante en La Cascada, y fue víctima, él y su familia, de un tejido, digamos, un poco dudoso, que ha perdido todo su negocio, todo su capital. Hoy día está en el Tribunal Supremo ventilando su situación. Y entonces yo no sé hasta qué punto una persona, un cubano, puede que viva, digamos, donde hay libre mercado, venir a poner sus dineros en Cuba, su vida y demás, donde debe, llegamos a vivir bajo reglas muy rígidas de convivencia social. Así es que no sé lo que este señor Soberón, y en cuanto a lo que él afirma, que los cubanos viajamos, que no emigramos masivamente, eso habría que verlo, porque sencillamente están saliendo de Cuba muchísimas personas que no se ven en masa, así como esta muy comentada caravana de inmigrantes, que eso yo lo veo entre comillas, ¿no? Y entonces se van no solo para Estados Unidos, sino para cualquier lugar del mundo en que puedan rehacer de vida en su vida. Y aquí hay muchachos que han ido para Uruguay, para Ecuador y para cuanto lugar del mundo ellos puedan reinstalarse.
Yo creo que el tema es demasiado complicado, es demasiado, más que complicado, muy amplio. Es un tema muy amplio, no vamos a tener tiempo en este segmento, yo creo que se le puede dedicar un programa. Los repatriados son distintos grupos. Está el grupo de los cubanos que vinieron hace muchos años, cuando digo muchos años, 20, 25, 30 años acá a los Estados Unidos, trabajaron, no ganaron mucho dinero, tienen un pequeño retiro, ya son ciudadanos americanos, tienen un pequeño retiro, y esas personas de cierta manera se repatrian en Cuba, regresan a Cuba, aunque es ilegal que el gobierno de los Estados Unidos le deposite su dinero del retiro en Cuba, como sí pueden hacer con otros estadounidenses que se retiren en Costa Rica, México, etcétera. Eso es ilegal por la ley del embargo, no se permite, pero no cabe duda que ese dinero de retiro, no estoy hablando de ayudas sociales, no estoy hablando de los sellitos de alimentos, ni estoy hablando nada, estoy hablando retiro por trabajo, por lo que trabajaron en Estados Unidos, que puede que se reciban 800, 900, $1,000 mensuales. En Estados Unidos, en la ciudad de Miami, no alcanza para vivir $1,000 mensuales un matrimonio que haya trabajado muchísimo tiempo en Estados Unidos. Se van para Cuba, se insertan de cierta manera allí, siendo ciudadanos americanos, y viven de una manera un poco más holgada que cualquier cubano que no logra ganar ese dinero mensual. Aquí en Estados Unidos, un hijo, un pariente, le saca el dinero, se lo envía por una agencia de esta que envían dinero para Cuba, por Western Union, lo que sea, y entonces ellos van viviendo con ese dinerito que sí les pertenece.
De alguna manera les llega.
Están, después de esto, el gobierno cubano inteligentemente en el año 2012 cambió las leyes de inmigración cubanas y permitió que la salida definitiva del país era cada 2 años. O sea, a los 2 años ya salida definitiva. Esto te permitía venir a los Estados Unidos, hacerte residente estadounidense y regresar a Cuba sin perder tu ciudadanía. Ese no es un repatriado, pero es un negocio redondo para el gobierno cubano, porque tiene residentes viviendo en Cuba que pueden venir a los Estados Unidos, estar temporadas en los Estados Unidos, regresar a Cuba y mantener este flujo de entrada y salida, y siempre económicamente gana el gobierno cubano. O sea, y por supuesto están la gente de Europa, también los cubanos en Europa, etcétera. Yo creo que el tema es muy amplio. Hay muchas formas. Ahora, lo que sí digo, el cubano desafortunadamente, y cuando digo desafortunadamente, no se repatria por el honor o el sentimiento de regresar a su patria. Se repatria porque económicamente, en aquella miseria, pueden vivir un poco mejor que como pudieran vivir con poco dinero en Estados Unidos. Yo creo que es una conveniencia, un cálculo, una conveniencia en este caso, y no es quizás como lo quiere enfocar el gobierno cubano, que es los cubanos quieren regresar a Cuba por un amor. No, ningún amor, es pura conveniencia. Así lo veo yo desde afuera. Quizás haya casos específicos, pero lo específico no hace lo común.
Bueno, hay de todo en la Viña del Señor, pero aquí el auténtico problema está en el ejemplo que ponía Alberto Méndez Castelló, no el de los jubilados, sino el de las personas que entendieron en un momento determinado que se daban las condiciones para invertir algo de modo familiar. Esa es la gran tragedia, ¿no? Algún caso yo conozco, Amado y Alberto, algún caso conozco que he intentado poner un hostal, un restaurante en Cuba, y la lentitud y el retroceso en toda la llamada liberalización económica que ha habido no les ha permitido seguir adelante y han perdido su dinero. Es este el mayor problema. También creo que Soberón está planteando un panorama bastante idílico sobre las relaciones entre el régimen y los emigrados. Y la situación yo creo que está lejos de ser así. Los datos son globales. El gobierno cubano no desglosa absolutamente nada ni te permite contrastar e ir más allá para sacar determinadas conclusiones. Por ejemplo, no se nos dice qué edades tiene la gente que retorna para saber si hay una mayor cantidad de jubilados, si son los jóvenes o los de mediana edad.
Si es una fuerza de trabajo útil en Cuba.
Tampoco nos dicen de qué países vienen los que retornan, si viven allá en el frío New Jersey o en Estocolmo, o si son los de Miami los que retornan. A mí me gustaría saberlo. Nos dicen quiénes interrumpen el retorno, que sería también una cifra que a mí me encantaría conocer. De estos 40.000, ¿cuáles han dado marcha atrás y han regresado a sus países porque no entendieron que consiguieron las ventajas que pensaban que iban a conocer? Y así por el estilo, ¿no? Y además no hay cifras sobre la emigración permanente. Este señor dice, y parece que él cree que debemos creerle automáticamente, de que no hay una emigración masiva. Bueno, en primer lugar, no hay para dónde ir. Esa es una cuestión. Acaba de publicarse el dato de que Estados Unidos no ha podido entregar las 20.000 visas desde el año 95, se incumple ese acuerdo de las 20.000 visas por la situación de la embajada. Ecuador está cerrado. México con problemas, no hay pies secos ni pies mojados, es decir, estamos en una situación donde el gobierno cubano canta victoria de que no hay emigración masiva, pero no hay porque no hay para dónde irse. Pero habría que ver la cola de personas dispuestas a ello.
Y por supuesto, no está pie seco, pie mojado que le permita a los cubanos venir para acá, para Estados
en
Unidos.
En fin, es un tema que merece, yo pienso que muchos programas.
Sí, señor. Muy bien. La embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, demandó al secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, que investigue a las delegaciones de los gobiernos de Bolivia y Cuba tras las escandalosas interrupciones que ocasionaron el martes en la sede del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Así lo dijo la cadena Fox News aquí en los Estados Unidos. Ese día, por iniciativa de Estados Unidos, se discutió la situación de los presos políticos en Cuba y se lanzó la campaña Jail for What, es decir, presos por qué, que responsabiliza al gobierno cubano por violaciones de derechos humanos en la isla. El evento se tornó caótico cuando los diplomáticos de Cuba y Bolivia comenzaron a golpear las mesas y a gritar consignas con el propósito de boicotear el evento. Los panelistas tuvieron que hacer un gran esfuerzo para poder intervenir, puesto que el ruido provocado por los diplomáticos impidió que el evento transcurriera con normalidad. En la carta a Guterres enviada este viernes, a la que tuvo acceso Fox, Haley criticó que debido al comportamiento escandaloso de las delegaciones de Cuba y Bolivia, el evento diplomático se convirtió en una escena de turbas y causó un daño significativo a la propiedad de las Naciones Unidas. Respetuosamente pido a condenar esta conducta muy poco profesional y requerir a las delegaciones bolivianas y cubanas a pagar por los daños ocasionados, dice la carta enviada al secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. Contigo, Alberto Méndez.
Mira, yo voy a tratar de ilustrar esto para los oyentes de forma jurídica desde el punto de vista de aquí de Cuba. Si aquí en Cuba hubiera un evento de cualquier naturaleza, cualquier asociación de esta, ya sean los CDR, la Asociación de Agricultores, cualquiera, hubiera un evento de este tipo, y digamos que personas que están en desacuerdo con lo que ellos piensan, van allí y le forman ese tumulto. Fíjense que estoy empleando tumulto, en el punto de vista jurídico. Bien, pues sencillamente las autoridades de aquí cogerían, no sé si a las damas de blanco, a la gente de la UNPACO, de José Daniel, o otras gente, personas de estas, y automáticamente las iban a acusar, lo iban a acusar, lo iban a llevar a un tribunal, sencillamente por dos delitos que lo llevarían unido, ¿no? Que sería por asociación para delinquir y desórdenes públicos. ¿Por qué? Porque se concertaron un concierto de personas para formar un tumulto, una algarabía, e interrumpir un evento público que se está viendo. Y eso sencillamente fue lo que sucedió allí en la ONU. Entonces yo no me explico el régimen castrista, el gobierno cubano del general Raúl Castro, cómo es capaz de decir que allá en la ONU tuvieron una victoria moral sobre lo que estaba sucediendo allí, cuando ellos predican una legalidad en el exterior fuera de Cuba que dentro de Cuba constituye delito. Porque así a las es. Personas que en Cuba hagan esto, sencillamente los van a meter en la cárcel.
Uh-huh. Yo creo que es correcta, ¿no?, la demanda de la señora Haley y además todo lo que se ha articulado por parte de Estados Unidos y de la representación de Estados Unidos en Naciones Unidas, creo que ha sido un éxito político, ¿no?, que debería marcar el camino de hacia dónde va la política de la administración en relación con Cuba y con todo el eje bolivariano de las Américas, porque los ha retratado y se va llevando por un camino que podría ser interesante a dónde puede conducir. Por eso creo que es correcta, ¿no?, la demanda. Yo creo que la actuación cubana, y esta es la gravedad del tema, sienta un precedente muy negativo en el que se supone es el santuario del diálogo, ¿no?, de la negociación, del santuario de la palabra. Y yo desconocía, lo admito, incluso que se habían producido daños de tipo material, lo cual, aunque no es lo principal, pero agrava el problema porque se convierte ya en vandalismo.
Vandalismo.
Es decir, a la chusmería, que era lo que estábamos diplomática, entre comillas, cuestionando la semana pasada, ahora se suma el posible delito de vandalismo, que romper un mobiliario. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela en Cuba que nos querían cobrar 10 veces lo que costaba un pupitre si uno lo rompía. Pues usted imagínese lo que significa por parte de un diplomático romper el mobiliario en Naciones Unidas.
Sí, señor. Y es vandalismo. Esa es la palabra, vandalismo. Gracias, Alberto Méndez Castelló. Un placer de verá. Y gracias, Michel Suárez. Creo que usted próximamente viajará hacia la madre patria. Así que estaremos conectados por teléfono.
Me quedo un rato más.
Un ratico más. Está bien, muy bien. Ah, verdad que sí. Se queda en la segunda media hora del programa. Así que tendremos a Michel más adelante. Una pausa, regresamos.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7333.
001. No estás solo. 001 305 437 7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
De Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saluda Amado Gil y me continúa aquí acompañando Michelle Suárez. Vamos a dedicar por lo menos este segmento del programa. Vamos a poner varios puntos juntos y a conformar lo que muchos opositores ya están considerando como algo preocupante en cuanto a la represión que organiza el gobierno cubano o pudiera estar organizando el gobierno cubano. Una represión un poco más allá de la habitual, muchos de ellos opinan. En torno, un poco antes de este evento en Nueva York, o sea, el lanzamiento de la campaña Encarcelados, Presos, ¿por qué?, que lanzó Estados Unidos en Nueva York. El Ministerio de Cubano de Relaciones Exteriores, el MINREX, pues sacó un comunicado, un informe de Carlos Fernández de Cossío, pues hablando de la retórica hostil de Estados Unidos contra Cuba. En este documento, Michel Suárez, entre otras cosas, después de acusar a Estados Unidos de todo, una de las cuestiones más preocupantes para muchos miembros de la sociedad civil en Cuba es cuando el señor director general, o sea, de Cossío, pues dice que el gobierno de Estados Unidos dedica cada año recursos millonarios para alentar contra el orden constitucional cubano, interferir en los asuntos internos y financiar a individuos que actúan como agentes de una potencia extranjera, lo que en Cuba es ilegal, dijo de Cossío, está por escrito, lo escribió. Muchos recuerdan a la ley 88, la ley Mordaza, la ley que pues sanciona a todos los que trabajen para una potencia extranjera desde Cuba. Después de esto, se produce el evento aquí en Nueva York, en los Estados Unidos, y la embajada de los Estados Unidos en La Habana citó a algunos opositores, a algunos miembros de la sociedad civil, como siempre ha hecho, los invita a las fiestas, los invita para que tengan servicio de internet, los invita a eventos, a cualquier evento. Es muy común que la embajada lo haga.
Y a cualquier otra embajada.
Y a cualquier otra embajada también lo han hecho. Los invitó y entonces sale el señor Manuel Enrique Lagarde, director de Cuba Sí, escribiendo para Razones de Cuba y que rebota Cuba Debate, la página oficial del gobierno cubano, hablando de esa reunión. Pero el título es interesante. Olvídate del contenido. El título: Embajada de Estados Unidos en La Habana organizó reunión secreta con apoyo al show anticubano en la ONU. Y al final publica la lista secreta de los participantes. Es decir, aquello parecía, esto parece una novela policíaca. Dice que fueron entrando escalonadamente, unos primero, otros después. Es como si fuera un acto subversivo dentro de Cuba.
Yo pensé que habían entrado por un túnel, sí, cuando el señor Lagarde dijo que la reunión era secreta,
sí, ¿no?
Porque entraron por la puerta en el orden en el que iban llegando. Yo no creo que la reunión fuera secreta. Otra cosa es que un asunto que usted trate en una embajada con un diplomático se le pida que, no sé, que no lo divulguen los medios
discreción,
de comunicación.
Que tenga discreción.
Es lo que pasa en todas las embajadas del mundo, incluyendo las cubanas.
Bueno, pues vamos a escuchar a uno de los que entró, o uno de los que está en esta lista secreta de Lagarde, del gobierno cubano, que es Hildebrando Chaviano. Hildebrando Chaviano es un periodista, es uno de los que en un momento determinado optó por postularse en las asambleas municipales de base, de circunscripción del Poder Popular. Es un hombre muy activo dentro de la oposición. Él fue, lo llamaron por teléfono y asistió para ver lo que estaba pasando en Nueva York. Ahora está en una lista secreta. Vamos a escuchar, ¿sí?
Sí, permíteme decirte algo muy breve. Estas listas de nombres que buscan dejar en evidencia a las personas, sobre todo por tener una idea distinta, es una antigua técnica fascista. Y es más fascista todavía cuando esa lista se divulga en un escenario en el que ese señalado puede correr peligro de ir a la cárcel o de mucho más.
Que es el caso del Hildebrando Chaviano y todos los que están en la lista y todos los activistas de la oposición dentro de Cuba. Vamos a escuchar lo que nos dijo cuando conoció que estaba en esta llamada lista secreta de los que fueron a la embajada estadounidense en La Habana.
Yo estoy esperando, amado, que esto, la represión venga en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen discurso ninguno. Se han visto que todos sus planes, todo lo que tienen de los lineamientos, todo aquello, hasta llegar a esta constitución, este proyecto de constitución, al final no va a resultar en nada. El país está cada vez más frustrado, cuando digo el país, hablo del pueblo, cada vez hay más represión. Una represión sorda, ¿no? No es una cosa de meter preso por algo como el 2003. No es eso, pero sencillamente lo siguen haciendo. Pero además están aumentando los impuestos, están reprimiendo a los emprendedores desde el punto de vista económico y financiero, explotándolos más, quiero decir. Eso está llevando a una crisis. Ellos están previendo que hay una crisis en ciernes. Y están atrincherándose, es lo que están haciendo, se están atrincherando. En estos momentos hay una campaña a nivel nacional porque se vote no por la nueva constitución. ¿Por qué? Porque es una forma de decirle al gobierno si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con la totalidad de la constitución. Porque hay cosas que podemos estar de acuerdo con ellas, pero la mayoría, las más importantes, como son el artículo 1, el 3, el 5, el 20, esos artículos... Sencillamente la mayoría no estamos de acuerdo. Y hay una campaña por el no. Todo eso lo están previendo. Ellos saben que al final, después de febrero, cuando se apruebe la constitución, porque se va a aprobar de todos modos, no vamos a llegar a ninguna parte. Todo esto va a ser una continuidad del mismo fracaso que ha habido hasta ahora. Y lo único que saben hacer ellos, muy responsablemente, es reprimir. Y empiezan a preparar la opinión pública con este tipo de discurso. Ellos saben perfectamente quiénes son los que vamos ahí, porque las comunicaciones nos las hacen por teléfono. Ellos nos citan, los americanos citan por teléfono a las personas que escogen. Y en este caso, todos los que estábamos ahí teníamos que ver con la Defensoría de los Derechos Humanos. No había excepción. Había dos o tres personas nuevas, pero bueno, normalmente... Estaban muchos de los que quedan aquí en Cuba, de los 75, los sobrevivientes, otros que no eran de 75, pero también como René Gómez Manzano, que ha estado preso, que al final ni dieron cuenta por qué estuvo preso, ni hubo reparación ninguna. Todos estábamos ahí. Y no sé a qué se refiere con eso de que no había satisfacción con... de recibimiento, ni la merienda. Ahí nadie habla de eso porque ahí no se fue a merendar. Eso no era un festín. Eso era sencillamente para que participáramos en la reunión que se iba a hacer allá en Nueva York y que nosotros viéramos en vivo cómo iba a ser aquello. Únicamente ese era el objetivo. Y lo que hicimos fue eso. Al final incluso hubo comentarios, ¿no? Pero bueno, los comentarios redundaron en lo mismo que se había visto y en lo mismo que todo el mundo aquí en Cuba dice. Los opositores y los que no lo son, aunque lo digan más a sotto voce, ¿no? Pero lo que sí lucieron mal fue la delegación cubana ya con la chusmería que armaron, que dio la vuelta al mundo esa chusmería. Eso sí lució mal. Y de eso lo pusieron en el televisor 2 días y después ya lo quitaron. Porque parece que se dieron cuenta que el efecto era contrario, ¿no? Incluso los comentarios entre la población era de que ¿por qué habían hecho eso? ¿Por qué la delegación cubana tenía que haberse portado así? Y bueno, es el mismo mitin de repudio que estaban acostumbrados a hacernos a nosotros aquí en Cuba. Eso fue así. Yo creo que sí están preparando algo, una represión, por lo menos una amenaza para que alguien se cohiba, ¿no?, de expresarse o decir o de reunirse, a pesar de que nada de lo que hacemos es ilegal, porque hace mucho tiempo que estaríamos todos presos si fuera ilegal. Ilegal no es escribir, ilegal no es pronunciarse en contra del gobierno, porque yo no tengo obligación ninguna de estar a favor de mi gobierno. Y ellos están tratando de hacer ver como delito, manteniendo esa falsa premisa que lo que estamos haciendo es delito. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Ellos lo saben perfectamente y no saben qué hacer. Están creando un ambiente en la opinión pública nacional e internacional para que nos dejen solos y poder reprimirnos, hacer lo que quieran y que todo el mundo piense, sin conocer los detalles, que, bueno, sí, verdad, estaban cometiendo un delito. Aquí no se está cometiendo delito ninguno, porque todos los días estaríamos presos todos nosotros si fuera delito lo que estuviéramos haciendo. Ellos no lo dudan para reprimir un delito, no un delito, incluso una actividad que parezca una actividad predelictiva, ellos no la perdonan. O sea que lo que están haciendo es preparando la opinión pública nacional e internacional para caer de arriba con saña al movimiento opositor. Esto lo están grabando ellos, por supuesto. Y a mí me gusta que lo graben porque yo quiero que se enteren cómo yo pienso y cómo... O sea que no hay nada secreto. No hay nada secreto. Cada uno llega ahí cuando a la hora que tiene que llegar y más nada. No hay escalonamiento, no hay ningún plan subversivo, ni mucho menos. Esto es muy público.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí lo que nos dijo Hildebrando Chaviano desde La Habana. Repito, es su reacción a esta publicación que hizo el gobierno cubano señalándole en una lista secreta por haber participado en una actividad en la Embajada de los Estados Unidos ahí en La Habana. Bueno, muchísimas gracias, Hildebrando Chaviano, desde Cuba. Y, por supuesto, vamos a seguir siempre monitoreando todo lo que suceda en materia de represión dentro de Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Y nos vamos a política estadounidense. Y cuando digo política estadounidense, hay semanas que estamos, digamos, bueno, como las noticias, un poco más flojo una semana, otra un poco más fuerte, aunque bueno, desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca siempre hay mucho de qué hablar.
Guillermo, mucha tela por donde cortar.
Guillermo Martínez se nos une. Saludos, Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien, amado, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Bueno, y continuamos con Michelle Suárez, que hoy va a participar y va a hacer preguntas también.
Encantado de saludarle, Guillermo.
Para mí es un honor.
Bueno, vamos a conversar. ¿Por dónde quieres comenzar, Michelle?
Bueno, por la caravana.
Por la caravana. Vamos a comenzar por la caravana. La caravana es este grupo de... Bueno, salió primero con hondureños. Salió de Honduras. Ya se les han pues incorporado guatemaltecos de otras nacionalidades también. El problema es que es una caravana que yo estaba oyendo a algunos de los que están siguiendo el tema y dice que se ha ido de la mano, que es una caravana que salió, se creían que iban a ser unos 1,000, 2,000 personas y esto promete ser mucho más y mucho más grande. Vamos a, primero, Guillermo, tu opinión. Salió de Honduras, está atravesando todo Centroamérica, ya andan por México y la intención es entrar a los Estados Unidos.
Yo creo que Estados Unidos puede hacer mucho para evitar este tipo de cosas. Pero no esta caravana. Estados Unidos, al final de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, impuso un plan llamado el Plan Marshall y reconstruyeron Europa. ¿Por qué no hacen un Plan Marshall para América Central? ¿Por qué no buscan la manera de reactivar, de revivir, de hacer crecer poniendo fábricas, trabajos, todo lo habido y por haber en América Central? Eso sería mucho más barato que lo que costaría o lo que va a costar eliminar, cerrar la caravana, cerrar la frontera a la caravana.
Pero, te interrumpo, perdóname, pero sí hay que decir algo. Estados Unidos tiene programas de ayuda a muchos países centroamericanos y latinoamericanos en sentido general. De hecho, el presidente Donald Trump está amenazando con cortar los fondos de ayuda a esos gobiernos que no pueden resolver el problema de sus países.
Perdón, estamos hablando de fondos de ayuda.
Exacto.
Y los Estados Unidos lo que hicieron en Europa fue reconstruir Europa.
Son dos cosas distintas.
Son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué no hacemos en este país que vean que es mucho más fácil hacer y construir fábricas y empleos y trabajos en América Central? Para una vez que tú tengas hecho eso, puedes tener, conseguir cosas que ellos te compren de Estados Unidos y tú comprar cosas de ellos.
Y tienes mayor presencia.
Sí, evidentemente, aunque el tema de las fábricas no parece ir por ese camino.
Al contrario,
¿no?
Al contrario.
Usted no se refiere a las fábricas de Estados Unidos, sino a fábricas de hondureños en este caso.
Yo estoy hablando no de lo que va a ocurrir ni de lo que está ocurriendo, sino lo que debería ocurrir. Y lo que ya Estados Unidos hizo en Europa, ¿por qué no lo tratan de hacer en América Central en vez de hablar de imponer sanciones y cerrar la frontera y todo esto? En un momento Estados Unidos tuvo políticas muy visionarias, políticas muy adelantadas.
Proactivas.
Proactivas. Y en estos momentos lo que estamos teniendo es políticas reactivas.
En este caso, don Guillermo, ¿a quién cree usted que le conviene lo que está pasando ahora, a día de hoy, 22 de octubre?
Le conviene al Partido Republicano. Absolutamente. Los demócratas que están a favor de que exista y que tengan la posibilidad de entrar inmigrantes, porque consideran que una vez que esos inmigrantes se hacen ciudadanos, van a ser votantes demócratas.
Sin embargo, esta vía de entrada, esta modalidad, que no es una migración normal,
no lo
es una migración desordenada que puede traer problemas, no es precisamente la más deseada por un gobierno que se considere por lo menos amante de la ley.
Oye, ¿y Mariel?
Sí, el Mariel.
Sí, ahí está el Mariel y los problemas que trajo el Mariel también. Ahí
y
están.
Todas las ventajas que vinieron a favor de Mariel. Tenemos grandes artistas, tenemos a Reinaldo Arenas, tenemos una serie de personas que fueron. Yo cubrí el Mariel, yo estaba en Cayo Hueso el día que entraron 6,000 cubanos en Cayo Hueso. Un día, 6,000 cubanos en Cayo Hueso. Había una bandera que decía, el último americano en irse de Cayo Hueso, por favor, llévese la bandera. Oye, no me digas que al final del cuento los marielitos fueron tan malos como temíamos o tan buenos como algunos como yo pensamos que fueron.
Sí, pero ya, mira, ya el Mariel fue en el año 1980, había un gobierno demócrata, estaba Jimmy Carter en el poder. Yo creo que extrapolar ya el Mariel a la actualidad, Guillermo, no creo que tenga nada que ver una cosa. Hace 40 años en Mariel, en 1980, va a ser 40 años. Aquí lo que hay es que hablar ahora, hay muchos que están afirmando y yo creo que Estados Unidos eso sí lo debiera comenzar. Y esto, si bien lo que tú dices que debiera hacer Estados Unidos en este momento es casi que una utopía, cuando se están yendo hacia el interior, la política es hacia el interior y no hacia el exterior. Pero yo lo que sí creo que Estados Unidos pudiera, de alguna manera, investigar cómo surgen todas estas olas. De inmigrantes, porque este no es el inmigrante normal que sale, trata de entrar con su familia, trata de mejorar la vida, que es muy humano, yo creo que todo el mundo quiere mejorar, lo hacemos nosotros los cubanos, ¿por qué no lo va a hacer un hondureño? Pero ya esto es un algo organizado. Aquí se está diciendo incluso que hay por lo menos manos negras, vamos a decirlo de esta manera, que están manejando estos grupos de inmigrantes para provocar desestabilización, no solamente en Estados Unidos, sino en toda la región. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que esto está manejado políticamente por alguna fuerza que aún no conocemos?
No, yo creo que esto es producto del hecho de la pobreza que existe y la inestabilidad y la violencia que existe.
Pero la pobreza es difícil. A mí me cuesta trabajo, le pregunto también a Michelle, a mí me cuesta trabajo pensar que los pobres se puedan organizar para salir en caravana y llegar a los Estados Unidos. ¿Con qué recursos?
No salen en caravana. Salen como pequeños grupos y se van uniendo a otros grupos.
De manera simultánea, junto en las casualidades de las casualidades. ¿Qué casualidad que el grupo de la finca tal se une con...? Yo no lo creo, yo creo que esto es algo organizado. Con todo respeto lo digo. Michelle, no sé cuál es tu opinión.
Sí, aunque yo desconozco quién está detrás.
No, yo tampoco.
La mano negra, la mano negra.
No soy amigo de las teorías conspirativas, mucho menos. Y cuando le preguntaba a quién le conviene, estoy convencido del que le conviene no es el autor de la cuestión. De eso sí estoy convencido.
Yo creo que los demócratas no son los autores, no los culpo, pero creo que salen beneficiados. Ellos piensan que de aquí a 10 años todos los inmigrantes que entren en Estados Unidos, que logren hacerse ciudadanos, son votos demócratas.
Pero sin embargo, eso es a largo plazo. Pero yo entiendo la pregunta de Michelle. ¿No le conviene más a los republicanos esta oleada que pone quizás la opinión pública de Estados Unidos contra la inmigración ilegal?
A la corta, absolutamente. La última encuesta real que yo vi hoy, realizada en el Wall Street Journal, dice que Trump ha llegado a tener su popularidad más alta desde que es presidente. El 45% respalda a Trump.
Mira, y ahí lo tiene, y lo hace con políticas antimigratorias. O sea, que esto lo puede ayudar aún más.
Absolutamente.
Entonces, ahí está el punto. Bueno, vámonos de la caravana, vámonos a otra situación bien complicada, que es la situación de Khashoggi, el asesinato de Khashoggi.
Periodista saudí.
Periodista de Arabia Saudita, asesinado en Turquía, en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Fue a resolver unos papeles. Y ahí ahora empiezan las versiones.
¿Tú has visto la última de que hay un doble?
Que salió con la misma ropa de él por la parte de atrás.
Sí, y que además se parecía mucho a él. El único diferencia...
Tenía pelo y él era calvo.
La cosa no
es de risa, ¿no? Porque hay un muerto de por medio, pero también es increíble.
Oye, pero yo creo la otra cosa. Yo creo que Trump tiene razón. Y creo que Trump tiene razón porque por una persona... Tú no puedes romper relaciones de más de 70 años con un país. Tienes que buscar la manera de que los otros príncipes del reino de Arabia Saudita traten de eliminar al príncipe heredero en estos momentos. Él es el culpable. El rey no hubiera hecho esto. Y la mayor parte de los príncipes tampoco. Así que si hay un golpe de Estado entre los príncipes de Arabia Saudita, se acaba el problema.
Bueno, también no se trata de romper relaciones con Arabia Saudí, sino de exigir que haya una investigación y que se conozca la verdad de lo que ha pasado. Y en su caso, que vayan a la corte los que han estado involucrados en esto. Romper relaciones diplomáticas no me parece
conveniente
para nadie.
No estoy hablando de relaciones diplomáticas, estoy hablando de relaciones económicas.
Claro. Ahora mismo Alemania acaba de decir que no va a vender armas, cosas que no pueden hacer todos. Por ejemplo, España tiene que seguir vendiendo armas porque por su situación económica no puede dejar de venderle armas a Arabia Saudí.
¿Y tú crees que vale la pena dejar de vender decenas o cientos de miles de millones de dólares en armas porque un desgraciado príncipe haya matado a un periodista honesto?
Lo hacen solo para llamar la atención, sí, del problema, para que haya una consecuencia.
Mira, yo soy periodista, hijo de periodistas, con un hijo periodista, así que periodista por los cuatro costados. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que tenemos que, debido a esto, romper y crear todo tipo de tensiones y todo tipo de problemas con Arabia Saudita.
O sea, ¿pueden matar a un periodista? ¿Lo pueden hacer? ¿Es un problema de ellos?
No lo pueden hacer, pero lo hicieron.
¿Lo hicieron? ¿Y eso no lleva consecuencias?
¿Cuántos periodistas matan al año?
No, estamos de acuerdo, pero se exigen las consecuencias. Ahí está la Sociedad Interamericana de Prensa, está Reporteros Sin Fronteras.
Sí, reportan.
Reportan y exigen.
Pero no cortan relaciones económicas porque tú no...
¿Y qué es lo que se debe hacer entonces?
me la has puesto dura.
Ajá.
Me la has puesto muy dura, pero lo que yo te...
Porque no hacer nada es impunidad.
Y yo creo que hay cierto grado de impunidad de todas maneras. Porque si tú ahora, por este tipo, cortas relaciones, ¿a quién le estás haciendo daño? Y cortas relaciones económicas, ¿a quién le estás haciendo daño? ¿Al periodista? ¿Al príncipe saudita? ¿O al pueblo americano?
Claro,
sobre sí, pero todo, normalmente es así. Sí, cuando un país toma consecuencias con otro, normalmente se las tiene que arreglar internamente con una serie de cosas que van posiblemente en su propia contra.
Ahora, yo creo que aquí lo importante sería, y ahora yo te pregunté, ahora me voy a autorresponder. Yo creo que aquí lo más importante sería si vamos a confiar, o sea, cuando digo vamos, el gobierno de los Estados Unidos va a confiar y va a considerar que lo que Arabia Saudita haga judicialmente sea es lo correcto y sea lo suficiente. Si Estados Unidos considera que lo que hacen las autoridades árabes sancionando, expulsando, llevando presos o llevando a la justicia sobre los autores, entonces yo creo si considera que es suficiente, bueno, pues no hay que tomar
mira,
acción ninguna.
El problema que hay con Arabia Saudita es que el rey está senil. Y era la persona que era amiga de los Estados Unidos, uh-huh, y era la persona, uh-huh, que llevaba las relaciones con Estados Unidos. Uh-huh. El príncipe heredero en estos momentos es una persona despreciable, uh-huh, por ser decente al referirme a él. Uno de los otros príncipes tiene que darle un golpe de Estado.
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí entonces. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Guillermo Martínez. Michelle, ahora sí, te vemos próximamente.
Hasta la vista.
Hasta la vista. Desde la Madre Patria próximamente. Gracias, Efraín García. Bienvenido. Y gracias, Johnny Hilfer, por la producción del programa y la coordinación. Nosotros, bueno, pues chao. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí, en específico, las noticias como son. Gracias.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.